últimas horas.
Claro, una de ellas tiene que ver con el hecho de que la oposición no alcanzó un acuerdo para las primarias. Se llegó a un acuerdo, sí, entre lo que se llama convergencia progresista, que para muchos es una sorpresa, que es a propósito precisamente de este incidente, de este episodio. Se enteran de que está conformado por el PPD, por el Partido Radical y por el Partido Socialista. A ellos se está sumando la Democracia Cristiana. Ahí se parece mucho a la coalición que existía para efectos de la Concertación. Y se suma el PRO, que tiene representación parlamentaria. Hoy día la tiene en el senador Alejandro Navarro, que es hoy militante del PRO. Y se suma también lo que quedó de Ciudadanos a este pacto, donde efectivamente van a haber primarias a nivel de gobernadores regionales.
Claro, porque también hay tanta sigla, no tanto pacto, estaba Convergencia Progresista, lo que tú comentas, y también estaba la Unidad para el Cambio, que ahí estaba el Partido Comunista, el PRO y
la Federación
Regionalista Verde Social, claro. Social. Todo eso es parte de la oposición. Entonces el PRO llega a este acuerdo también con todos los partidos que tú detallabas que forman la Unidad Constituyente.
La Unidad Constituyente.
Vayámonos aprendiéndonos todas estas siglas, todos estos acuerdos, ¿no? Estos grupos de partidos que están empezando a generar a propósito de esto y con toda esta controversia generada por el no haber llegado a acuerdo, a qué hora fue, a qué hora no fue. ¿Llegaron mientras los otros estaban discutiendo, lo estaban conversando?
Bueno, preguntémosle ahora sí al presidente del Partido por la Democracia, está en línea hasta ahora, Heraldo Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Heraldo?
¿Cómo está, Heraldo?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Loreto, Álvaro?
Muy bien, muchas gracias. Le preguntamos a Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, ¿qué había pasado? Bueno, le hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cataloga como fracaso este no acuerdo, digamos, para primaria entre toda la oposición?
A ver, yo creo que efectivamente la oposición no estuvo exactamente a la altura de las demandas de unidad de la ciudadanía, de centro-izquierda e independiente. Pero hay que subrayar que inscribimos un pacto de 6 partidos, el mayor de la oposición, desde la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, el PRO, Ciudadanos y nosotros, el Partido por la Democracia. Pero no es toda la unidad que deseábamos. Pero algunas se restaron, y eso es lo que pasó. Y bueno, yo creo que cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Si bien estamos conformes con lo logrado, no estamos plenamente satisfechos, ¿no? El Frente Amplio, a mi juicio, privilegió su identidad propia. Y hay que recordar que hace pocos días atrás había expresado su rechazo a primarias y sin embargo, paralelamente, había expresado su preferencia por acuerdos por omisión entre cuatro paredes. Cambiaron de oposición por presión de las redes sociales, que reaccionaron muy negativamente. Y bueno, cuando estábamos aún en el final de la negociación, antes que llegáramos a la hora que había que ir al CERVEL, nos encontramos con la sorpresa que la última reunión de los presidentes de partido, no había ningún presidente de partido de los del Frente Amplio, y de hecho preguntamos, ¿dónde están los presidentes? Bueno, y para nuestra sorpresa estaban en el CERVEL inscribiendo un acuerdo de ellos. Y nosotros estábamos ahí dejados como un novio o una novia a pocos metros del altar, digamos. Entonces, francamente, es algo bien inédito, por lo menos yo no he visto algo semejante. Bueno, ellos optaron entonces por su perfilamiento. Pensábamos que el Frente Amplio se jugaría por la transparencia y la decisión ciudadana en primarias, y bueno, nos equivocamos al creer eso.
Es buena la analogía que hace con el novio, la novia.
Sí, por eso digo el novio primero, porque estamos en tiempos de variedad.
Sí, pues los dos. Pero claro, cuando uno va al altar, digamos, siguiendo con la analogía, uno lleva un proceso, un tiempo de conocerse y de estar seguros de adquirir ese compromiso. Con el Frente Amplio, entonces, ¿era solo un pololeo?
Mira, lo que pasa, Loreto, es que esta negociación era solamente para la inscripción de candidaturas para gobernadores regionales. A nuestro juicio tenía que ser a las 16 regiones. Es decir, era una negociación, para decirlo en forma bien franca, por el poder y no por ideas. Yo no vi ninguna discusión por ideas. A mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido una discusión de ideas. ¿Cuál es la plataforma programática? municipal y regional que vamos a llevar. Nosotros por lo menos dimos a conocer una plataforma programática municipal y regional hace meses. Entonces, pero nada de eso hubo. Ahí llegó el Frente Amplio con Unidad por el Cambio, es decir, el Partido Comunista y sus aliados, diciendo que querían 6 blindajes, es decir, 6 regiones donde no se compitiese para asegurar esas regiones. 3 por el Frente Amplio y 3 por Unidad por el Cambio. Nosotros respondimos, no, la ciudadanía tiene que elegir, vamos a competir, vamos en las 16 regiones, nos inscribimos y que la gente decida. Y bueno, y no quisieron, de todas maneras buscamos una contrapropuesta, algo que pudiera permitirnos ir a todos juntos, y nos encontramos con esta sorpresa de que el Frente Amplio, nos contaron los periodistas, y nosotros estábamos en el segundo piso de la sede del Partido Socialista, y de repente cuando nos encontramos a los presidentes de los partidos del Frente Amplio,
se enteraron por la prensa,
nos vinieron a contar que se habían ido al Frente Amplio, al CERVEL.
Se enteraron por la prensa.
Estamos hablando con Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Le contábamos, Heraldo, que habíamos tenido la oportunidad de conversar con Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, más temprano. Lo invitamos a escuchar lo que ella dijo, a ver si podemos comentarlo, por favor.
Todo el equipo negociador trabajó en el entendido de que el plazo vencía a las 5 de la tarde. La prensa afuera nos preguntaba, chiquillo, ¿les queda una hora para llegar a acuerdo? ¿En qué se está? Había una presión en función de llegar a acuerdo a las 5 de la tarde. A las 4:20 el Frente Amplio dice en la mesa de negociación, chiquillos, nosotros tenemos hora en el server a las 4:30. No podemos perder la hora porque nosotros como Frente Amplio igualmente íbamos a inscribir primarias municipales, porque acordémonos que las primarias municipales de toda la oposición se cayeron hace harto rato. Entonces nosotros como Frente Amplio vamos a inscribir primarias municipales. Por tanto, vamos a estar en CERVEL, nos dividimos como Frente Amplio. Una parte se quedó en el equipo negociador y otra parte que estaba en el equipo negociador siguió a CERVEL. Allí estuvimos esperando desde las 4:30, que era nuestra hora, hasta las 4:40, 4:50, no recuerdo bien la hora del punto de prensa, pero que finalmente sale Carlos Maldonado y Heraldo Muñoz a decir fracasó el acuerdo de oposición. Tras esas declaraciones, el Frente Amplio, que también seguía hasta ese entonces en la propia mesa de negociaciones, se va a CERVEL, allí nos reunimos todos y finalmente tipo 5 terminamos inscribiendo el pacto de primarias Frente Amplio y el pacto de primarias, perdón, el pacto de primarias Frente Amplio para municipios y para Gores.
Esa es la versión de Catalina Pérez, sí, que hace alusión a la hora.
Yo creo que es una declaración muy contradictoria. En primer lugar dice, nosotros teníamos hora reservada a las 16:30, y dice que cuando nosotros salimos, que debe haber sido, no me recuerdo exactamente, poco pasado las 4:30, el local del Partido Socialista, producto de la ausencia de los presidentes de los partidos del Frente Amplio, dice, tras esas declaraciones, nos vamos al CERVEL. No, si ya estaban en el CERVEL. No fueron nuestras declaraciones lo que nos motivaron a ir al CERVEL, sino que el hecho que tenían hora reservada, porque siempre pensaron en inscribir un pacto, ellos, y no tenían la menor voluntad de llegar a acuerdos, y esa es la verdad. Y nosotros cuando preguntamos, bueno, ¿están los presidentes? No había ningún presidente del partido del Frente Amplio. Y cuando preguntamos dónde están, de hecho hubo un silencio que se alargó unos 30 segundos, que pareció una eternidad, porque los que estaban ahí representando los cargados electorales del Frente Amplio estaban extremadamente incómodos frente a nuestra pregunta. Así que, mire, todo esto al final, aquí lo que importa, Loreto, Álvaro, son los hechos y no las palabras. Y yo creo que la ciudadanía se da cuenta de eso, pero mire, yo quisiera dejar esto de lado, porque también se ha dicho que el gran triunfo, la unidad de la derecha, cuando en realidad la derecha, 3 partidos, no han pactado ninguna realización de primarias para gobernadores regionales, ninguna, 0, y acordaron solamente 2 primarias en municipios completamente seguros para ellos, en Vitacura y Lo Barnechea, y otras 5 a lo largo del país.
Sí, pero también se habla de la señal que se le da también a la ciudadanía, ¿no? Que, bueno, ¿para qué vamos a comentar lo cuestionado que está en general la política, los partidos políticos, y justo se dan estas señales? Porque, claro, uno piensa, los auditores nos comentan, pretenden gobernar un país o pretenden gobernar, no sé, una región.
No, y acá, y pretender, a propósito del nombre que recibe esta alianza, ¿no? Unidad Constituyente. ¿Sí? Usted mencionó a la pasada también. Ciertos acuerdos programáticos, uno, por lo menos el PPD presentó, digamos, de acuerdo a lo que usted nos dice, un programa,
una plataforma,
¿no es cierto? Uh-huh. ¿Se comparte por todos los demás partidos, por el PS, por el Partido Radical, la DC, el PRO y los Ciudadanos? ¿Y esta unidad constituyente efectivamente es la base para presentar candidatos y candidatas a un eventual órgano constituyente, sea mixto o completamente la convención completamente elegida?
Bueno, Álvaro, es una buena pregunta. Uh-huh. No sabemos. Primero tenemos que ganar con el apruebo y la convención constitucional. Pero efectivamente, el gran desafío será el proceso constituyente de elección de las y los constituyentes, que serán de manera paritaria. Y yo espero que podamos aprender este tropiezo, porque si bien es cierto que hemos inscrito un pacto de 6 partidos, que es el mayor de la oposición, de todas maneras, como dije antes, no es la unidad que deseábamos. Mm. Y tenemos que hacer un esfuerzo mayor para llegar, ojalá con una sola lista, al proceso constituyente, porque si no, la derecha, que tiene menos votos que nosotros, generalmente está sobre representado porque son capaces de ponerse de acuerdo. Pese a que en las últimas semanas se han estado tirando los platos por la cabeza, que la viene socialdemócrata, que llega Longueira, que va a votar a apruebo, que va a ir a la presidencia de la UDI, que se enoja Evelyn Matthei, que sale Carlos Larraín no sé de dónde, y qué sé yo. Pese a todo eso, bueno, en el momento clave de las elecciones son capaces de ordenarse. Y yo creo que lo nuestro está en falta. Y por eso tenemos que, yo creo que, tomar muy en serio lo que ha pasado y ver acaso vamos a ir a la constituyente, porque eso sí que define el futuro. Eso sí que define la constitución que vamos a redactar en democracia, si espero que gane la prueba de la convención constitucional. Así que ahí
se juega mucho más. Y con la exigencia de alcanzar 2/3 en los acuerdos, además, ¿no?
Además de alcanzar 2/3 en los acuerdos, pero eso es importante, ¿eh? Porque yo creo que eso es un incentivo a los consensos, a que una constitución no represente necesariamente a un sector del país, que nos represente a todos, que nos sentamos todos identificados, y por lo tanto no es de la derecha ni de la izquierda, o de la centro-izquierda o de la centro-derecha, sino que es del país entero. Entonces yo creo que los 2/3 es un estímulo para que busquemos los acuerdos.
Sí,
a mí me parece eso importante.
Claro, usted habla de los acuerdos, de básicamente el diálogo, los acuerdos. ¿Quiénes son los responsables de que ayer no hayan llegado al acuerdo?
Bueno, mire, francamente, lo de también no me gustaría atribuir culpas, pero yo creo que los hechos hablan por sí mismos, ¿verdad? Nosotros estuvimos disponibles.
Por eso, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de que ayer hayan estado en la portada y todo el mundo haya estado comentando de este fracaso?
Bueno, pero insisto, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Nosotros estuvimos dispuestos a ir a las 16 primarias sin excepción, sin blindajes, y algunos no estuvieron dispuestos.
Por eso, ¿quién es? ¿La culpa es del Frente Amplio?
Bueno, el Frente Amplio tiene que dar explicaciones, a mi juicio, porque...
Pero por eso estoy preguntando, ¿la culpa es del Frente Amplio?
No quiero decirlo así, ¿no? tan crudamente. Pero el Frente Amplio primero salió con el argumento que existían diferencias sustantivas con sectores de la ex nueva mayoría como para ir a primaria. Pero, sin embargo, paralelamente decían que estaban dispuestos a llegar a acuerdos por omisión, pese a las supuestas existencias de esas diferencias, ¿no? Entonces, lo que no se puede decir es que, bueno, hay que tener ideas compartidas, pero después se diga, bueno, pero para llegar a acuerdos por omisión no son tan importantes esas ideas. Y luego nos digan, tenemos que tener una plataforma programática o algo, y después se olviden de la plataforma programática.
Le cambio la pregunta,
y nos
entonces.
Hablen solamente de blindaje en ciertas regiones.
Le cambio, ¿no?, la pregunta entonces. ¿Usted hoy día le crea el Frente Amplio?
Bueno, yo creo que hay las confianzas han sido severamente erosionadas. Efectivamente, eso sin duda. Y bueno, pero mire, en esto hay que aprender lecciones. Yo creo que esto, como el Frente Amplio ha cambiado varias veces de parecer, ojalá que cambien de parecer y saquemos todas las lecciones. Nosotros no estamos exentos de culpa. Yo creo que aquí la oposición en general está en falta. Y yo espero que el Frente Amplio aprenda la lección y que nosotros también hagamos esfuerzos mayores aún por la unidad que la ciudadanía, por lo menos de centro-izquierda independiente, demanda. Y la responsabilidad y el pensar en el país. A mí, francamente, todo esto me resulta, me causa un enorme malestar, porque creo que se olvida lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo solución para la reactivación económica. ¿Y qué es lo que se le va a proponer a futuro? ¿Dónde están las reformas profundas en materia de pensiones que el gobierno no quiere? Llegar a una reforma profunda, que vamos a un sistema de seguridad social, a tener una salud pública de calidad y oportuna, a tener una verdadera descentralización, a abordar los temas de endeudamiento. Esos son los grandes temas de crecimiento económico del país. Entonces, esto a mí me mortifica algo, pero sé que es importante tenerlo porque, en definitiva, hay elecciones y eso es parte de la democracia.
Sí, pues son desafíos importantes. Fíjese que acá también fue discusión y parte de la discusión nacional lo que había ocurrido en las primarias en Estados Unidos, porque uno va entendiendo y la conciencia se expande hacia desafíos que ya no tienen que ver solamente con esta parte del planeta, sino con... Claro. Son desafíos globales, entonces, claro.
Imagínate lo que pasa en Estados Unidos, Álvaro.
Supone que deberíamos pasar por acá, digamos, con algún afán de armonía y de foco en los grandes desafíos que tenemos como país, ¿no?
Como planeta. Oye, el cambio climático es la nueva pandemia que está a la vuelta de la esquina.
Eso es.
Heraldo Muñoz, muchas gracias por haber estado acá en Expreso.
Muy amable, gracias.
Gracias, Loreto, Álvaro.
Muy buenas.